COPE Más Coruña.
Estar informado.
Tras empapelar más de 130 contenedores en un intento de que el barrio de la Sagrada Familia no se llene de colchones, muebles y otros enseres en sus calles, ahora los vecinos han decidido dar un paso más y a patrullar la zona. Juan Rodríguez es el presidente de la Asociación de Vecinos. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Y no llegó Juan con los carteles que hubo que empezar a patrullar el barrio.
Sí, bueno, tenemos que patrullarlo entre los miembros de la Asociación de Vecinos. Intentamos que, bueno, que estas personas que están haciendo estas barbarias por nuestra ciudad, porque realmente lo único que están haciendo es llenarnos nuestra ciudad de porquería, bueno, pues paren, se detengan, se sancionen y, bueno, y lo que queremos es encontrar a los culpables de estas historias. Entonces, bueno, pues tenemos que patear el barrio a distintas horas, tenemos que patrullarlo, como la palabra indica, y bueno, y buscar a esta gente que está haciendo esto.
¿Y tenéis idea de quién puede ser?
Sí. Es decir, esto lo tenemos bien seguro de que nuestros vecinos no son, porque no tenemos un barrio tan lleno de dinero para que se tiren 480 colchones un mismo día. Entonces, sabemos precisamente que, bueno, que estos son o empresas o gente que se dedica a desalojar pisos o... Pero bueno, estos son unas furgonetas que se acercan a los contenedores, poseemos dos matrículas con nosotros, que bueno, ya tenemos bastante informado al ayuntamiento, y informaremos a la policía local sobre esto. Sí, se acercan los contenedores, vacían lo que les da la gana, hacen lo que les da la gana, y como perico por su casa, como el punto limpio para ellos no existe, porque llega un momento que tienen que pagar, pues no pagan y utilizan nuestro barrio y nuestra ciudad entera, no solo nuestro barrio, nuestra ciudad entera, como un vertedero municipal. Y así está, pues, toda la ciudad. Nosotros uno de ellos, claro.
Pero 480 colchones son muchos colchones.
Pues sí, eso es lo que hemos contado Alejandro y yo, mi vicepresidente, el día que dimos la vuelta por el barrio. Son muchos colchones, son una barbaridad, pero es que les da igual. Hay sitios que tenemos a 12 apilados, hay sitios que tenemos a 5. Vas contando calle por calle y cuando te das cuenta es una locura lo que tenemos.
Pues sí.
A ellos les da exactamente igual. Ellos váteres, colchones, somieres, maderas... Y después la tremenda inseguridad que, bueno, que genera en nuestras calles, ¿no? Para la gente mayor, para los niños, para todo. Clavarse una punta, pues dañarse, hacerse daño, resbalar, porque a ellos les da exactamente igual. Ellos lo tiran ahí, ahí queda y chao. Esto es lo que hacen.
¿Y esto lo dejan en cualquier calle, Juan? ¿O hay algún punto en concreto en lo que estén depositando estos enseres?
Más bien suele ser en cualquier calle, pero tienen, digamos, unos focos en el barrio, que son unos focos, digamos, como unos focos que no hay mucha visibilidad, está oscuro. Bueno, ese ya es más frecuentado, digamos, ese ya, como dice el otro, a placer. Ya echas ahí todo lo que quieres y todo lo que te da la gana. Esto es un problema porque tardan mucho en quitarlos, porque nosotros no estamos todo el día andando en el barrio. Es decir, hay alguna vez, o dos o tres veces al mes, o alguna vez, una vez a la semana, sí, damos una vuelta por todo el barrio, pero andamos por nuestras calles, que más bien es donde estamos siempre. No nos da tiempo a ver todo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nos encontramos que es una locura lo que hay. Y a veces se echa mucho tiempo allí. ¿Eso qué hace? Bueno, pues ratas, insalubridad, suciedad, porquería, es que tenemos absolutamente de todo. Y claro, la gente que recoge la basura tampoco informa de lo que hay pegado al lado del contenedor. Entonces, como les da exactamente igual, pues ellos siguen. Y cuando llamas al 010, pues tienes que especificarle cada punto, porque si no le especificas para cada punto, no va por el barrio y coge todo lo que hay pegado a los contenedores, no, coge lo del punto marcado y el resto marcha. Entonces es un poco, digamos, un dejo, no hago, me da igual, y bueno, no estamos muy de acuerdo con todo esto que está sucediendo, pero por toda la ciudad, y no queremos tampoco que sea, digamos, nuestro barrio, y con la iniciativa que he propuesto yo y que he hecho que funcione, que yo creo que va a funcionar, lo echemos a otro barrio. No, queremos erradicarlo de la ciudad. Queremos que esto se sancione, se busquen formas y se erradique, pero no cambiarlo de un sitio para otro. Esa no es la solución. La solución es erradicar este problema que hay en toda la ciudad.
Todo esto que nos estás contando, Juan, ¿os habéis sentado ya con el gobierno local a abordar esta problemática?
Pues sí, nos hemos sentado hace muy poco con Inerrey porque nos presentó, bueno, el nuevo equipo de gobierno que había, y bueno, teníamos una reunión pendiente y precisamente, bueno, le hemos comentado esto. Ella también, en muchas cosas, bueno, pues se vio como sorprendida, como realmente, Concho, ¿qué está pasando? Pero bueno, sí tienen constancia de esto, sí tienen constancia de que están ocurriendo estas cosas por la ciudad, pero bueno, la ciudad de La Coruña no deja de ser una ciudad grande, no es una ciudad pequeñita, no es, digamos, una ciudad muy pequeña, es una ciudad, bueno, que es grande, tiene amplitud, tiene muchos barrios, y bueno, y creo que le está pasando por todos los barrios, le está cayendo, como dice el otro, la del pulpo por todos los barrios. No sé cómo tiene que gestionarlo ella, para eso ella es nuestra alcaldesa, tendría que ser ella la que tiene que buscar la solución, o el equipo que tiene a su lado. No sé cuál es la solución, pero bueno, realmente tiene una problemática bastante grande y nosotros, como barrio que somos de la Sagrada Familia, pues tenemos una problemática bastante grande que si no es el gobierno municipal vamos a ser nosotros, pero o sí, esta gente cae, los vamos a buscar y los vamos a encontrar, eso lo tenemos claro.
Juan, pues muchísimas gracias y mucho ánimo.
Pues de nada, a ti, como siempre, muy amable y gracias por atendernos. Gracias.
Es la 1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Falamos nos vindeiros minutos coa vicepresidenta segunda da Xunta e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, moi bo día.
Moi bo día.
Elevamos moito tempo, conselleira, preocupados polo acceso á vivenda, tanto en venda como en alugueiro. En este senso, a Lei de Vivenda Estatal permite declarar zonas tensionadas, pero están claros os criterios que determinan cales zonas sí e cales non?
Dende un principio, a Xunta de Galicia dixo que a declaración de zonas tensionadas non era ningunha solución, é un problema. Os estudios recentes, tanto do Banco de España, como das distintas accións que se levaron a cabo en cidades, caso de Barcelona ou Berlín, o efecto foi o contrario. E é o contrario porque a xente decide retirar do mercado as súas vivendas, ponas en venda, en outros casos deixase de facer inversións, porque se ti, ao final, non tes recursos, tampouco invirtes. Pero é certo que o Goberno central de costas ás comunidades autónomas porque sacou adiante esa lei sin contar con nós, que somos os que temos as competencias xunto cos concellos, pois decidiu tirar para adiante. E nós o que fixemos foi clarificar. Por que clarificamos? Porque hai un concello, que é o caso da Coruña, que nos pediu na declaración de zona tensionada. Isto non pode ser de xeito tan sinxelo. Por que? Pois porque estamos introducindo unha serie de cláusulas donde lle estamos dicindo a xente que lles imos a topar os prezos. Por lo tanto, introducimos unha modificación na Lei de Vivenda de Galicia, no cal lles dicimos que teñen que facer un estudio, ver cal é a situación das vivendas, crear unha mesa sectorial, sentarse cos promotores, cos colexios oficiales, cos construtores, e facer a exposición pública pertinente e, ao mesmo tempo, dicir cal é a solución. Bueno, o que estamos agardando é que por parte do Goberno central se nos dé data para unha bilateral, porque non estamos de acordo con todo isto, moito menos con que a ocupación sexa o título habilitante para facerse de boas a primeiras con unha vivenda pública, moito menos para usurpar o que é pois a propiedade privada. Estamos agardando, aínda non o deron, a data estaba prefixada dende o mes de agosto, cambiou a ministra e eu agardo pois polo ben de todos e sobre todo para que non se sigan retirando vivendas no mercado, que a nivel nacional xa se retiraron dende que entrou en vigor un 30%, nos sentemos para buscar outras vías de colaboración que, en todo caso, han de ser tamén monetarias.
Analizada esa norma, con os parámetros que se inclúen a día de hoxe, a Coruña podería ser declarada zona tensionada?
Pois o que fixo a Xunta de Galicia é un estudio que presentou no día de onte o observatorio con uns parámetros que podemos utilizar dun xeito ou de outro en función de como os utilicemos. Parte da Coruña sería declarada tensionada, pero tamén podría ser declarada tensionada concellos como Coirós, como Rodeiro ou como Amoeiro. Pois imaginádevos, non? Que disparidade si o problema da vivenda está en Rodeiro, en Coirós ou en Amoeiro. O problema da vivenda está nas cidades e o que estamos facendo por parte da Xunta de Galicia é habilitar solo, pedir cambiar a calificación do solo, como é o caso de Xuxán, donde podemos construir 500 vivendas a maiores das que neste momento xa estamos construindo. Calquera persoa, bueno, que vaya por Mato Grande, que pase pola autovía ou simplemente se achegue a Xuxán, pois ve a actividade que hai. Esa actividade é froito dunha planificación donde a Xunta de Galicia adquiriu solo, está promovendo vivenda pública, quitou a concurso e as cooperativas están construindo, e agora pois temos dúas mazás que o seu solo é terciario, non ten sentido, e estamos pedindo ao Concello un cambio de uso. E esa é a línea que temos que seguir. O demais é moi ruido e poucas noces.
Que postura vai adotar entón ante esa petición formal por parte do Concello da Coruña de declaración de zona tensionada?
Bueno, pois onte mesmo no observatorio donde está representada a FEGAN, está representada a Coruña a través dun concelleiro, unha vez máis dixemos que a Xunta de Galicia de oficio non vai a declarar ningunha zona tensionada, pero non por capricho, simplemente porque o efecto é o contrario o perseguido. O que ten que facer a Coruña é aportar datos. Non pode mandarnos un simple folio con 4 líneas dicíndonos, señores da Xunta, declaren esta zona tensionada. Hai que aportar os datos pertinentes, hai que facer unha exposición pública, ten que haber unha mesa sectorial e a partir de aí decídese que rúas se van a declarar tensionadas.
Falaba vostede antes do barrio de Xuxán, con esa intención de a Xunta de facilitar o acceso construindo esas vivendas de promoción pública, as primeiras entregadas hai uns días en réxime de alugueiro, menuda alegría para esas familias, non, conselleira?
Pois sí, a verdade é que houve varias familias que lle decían ao presidente da Xunta, non sabe vostede ben como nos está facilitando a vida. E esa é a realidade, porque temos, pois, dende xente nova que, bueno, pois, ten que mudar de lugar porque está traballando e ten que independizarse e, polo tanto, o acceso á vivenda é complicado porque os precios non deixan de ser elevados, ata persoas, pois, con unha discapacidade que non podían acceder a unha vivenda onde non tivera obstáculos. Foron 40 familias, son todas en réxime de alugueiro, claro, con uns precios moi asequibles, están entre 96 e 250 euros, e agora, bueno, pois xa estamos coa seguinte fase, e esa fase é que despois de entregadas 40, outras 40 comenzaremos a obra no primeiro trimestre do ano 2024, licitámolas a finales do verán por 7,7 millóns de euros, e bueno, comenzaremos as obras a principios do ano 2024 e agardemos telas rematadas no ano 2025 para entregalas. E temos outras 58 en redacción de proxectos, aí imos invertir 9 millóns de euros, a previsión de que nos entreguen o proxecto redactado é febreiro do ano 2024, e así paulatinamente, porque non son as únicas, sabedes que pois comercializamos solo, quitámolo a concurso, no ano 2020 adxudicamos 3 parcelas a cooperativas, varias, pois dúas, dous bloques teñen as obras iniciadas, son 180 vivendas, e unha ten licencia para outras 14 vivendas e son todas vivendas protexidas. O que temos que engadir que no ano 2022 tamén convocamos un novo concurso, quitamos a o solo de 5 parcelas e vanse edificar tamén outras 256 vivendas protexidas con unha axuda por parte da Xunta de Galicia de 12 millóns de euros. A isto hai que engadir que tamén lles concedemos 2,4 millóns de euros ao Concello da Coruña para impulsar 50 vivendas en Xuxán. Bueno, isto é froito de esa sentencia judicial que obligaba o Concello a construir as mesmas e nos quixemos facilitarlles a vida para que cumplan con esa sentencia.
Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda da Xunta e consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Moitísimas grazas.
Gracias a vos e disfrutade o día.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Llega el mes del kilómetro cero a Fiateira Motor. Durante este mes de diciembre, aprovéchate de las mejores condiciones del año y llévate un coche de stock, con entrega inmediata con descuentos de hasta 7.000 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel y Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La solidaridad campa a sus anchas en estas fechas navideñas y precisamente de solidaridad vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro óptico de cabecera, Manuel Sánchez Rubal. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué vais a hacer?
Bueno, el año pasado, yo creo que hay que empezar por ahí. El año pasado hicimos un mercadillo que, bueno, nos quedamos encantados y muy sorprendidos, ¿no?, por el interés que suscitó. Y entonces lo que hicimos fue sacar gafas que teníamos de hace 38 años que llevamos en este mundo de la óptica, claro, ya me gustaría llevar 38 años, ¿no? Pero que son gafas nuevas de colecciones que tenemos de aquel entonces, que nos fueron quedando, y entonces, bueno, pues las siempre las tenemos guardadas, ¿no? Y decidimos sacar este tema, ¿no? Hacer un mercadillo y tal. La verdad es que, bueno, nos quedamos muy sorprendidos porque tuvo muchísimo interés.
De las manos.
Pues sí, bueno, gente de comprar, pues a lo mejor 7 gafas, ¿sabes? O sea, es que no te estoy hablando de cualquier cosa. Y entonces, y resultó muy interesante, resultó muy bonito, porque la gente venía a ver las gafas, mucha gente vino a ver qué gafas eran esas del pasado, ¿no? Y gente, bueno, los no sé cómo se llaman, los de la generación X y Z, o ya no sé de qué. Bueno,
es que hay tantas.
Pues esos, los que no saben cómo se marcaba por teléfono antes, bueno, pues esos venían a ver las gafas que llevaban sus abuelos, ¿no? Entonces vieron allí que son gafas que las llevaban sus abuelos, pero que ellos estaban buscando esas gafas. Entonces fue una cosa muy curiosa. Y fue un gran éxito. Entonces, este año lo vamos a volver a editar con otra temática ya más navideña, pero lo vamos a hacer en colaboración con una ONG que se llama ACOES, muy conocida aquí en Coruña, y que nosotros colaboramos con ellos pues a lo largo de los años, ya no me acuerdo cuándo fue la primera vez, porque les hacemos gafas para los niños y para las personas en Honduras que están necesitadas. Entonces cogemos las monturas que la gente nos trae a la óptica les ponemos nosotros los cristales nuevos y se las mandan a Honduras, ¿no? Nosotros, a través de Luis Vázquez Arcay, que es un incombustible de la bondad en esta ciudad, pues...
todo esto lo estás diciendo lo gestiona... porque Luis nos está escuchando, ¿no?
Bueno, yo sé que Luis nos escucha aquí siempre, entonces no solo hoy.
Vamos a saludarlo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar. Sí, sí, os escucho.
Sí, sí, y a ti también te escuchamos, Luis. Qué suerte, ¿no?
Contar
con colaboraciones como las que os brinda Manuel Sánchez Rubal.
Bueno, como dice él, hace muchos años que nos conocemos y que ellos colaboran con nosotros y con los beneficiarios de la asociación allá en Honduras. Entonces, estamos encantados de que sigan contando con nosotros.
¿Cuánto os ayuda iniciativas como estas?
Pues vamos a ver si soy capaz de explicarte en pocas palabras. La asociación allá en Honduras trabaja con niños y jóvenes elegidos o encontrados de entre los más pobres, de entre los pobres. Entonces, imagínate un niño que ha de escolarizarse y que tiene problemas de visión. Mm. Y algún problema de visión puede ser leve, pero hay otros que son más graves. Entonces, la posibilidad de tener unas gafas, pues
es descubrir un mundo nuevo, ¿no?
Poder seguir estudiando.
Ya.
Claro. Es que además lo más bonito de la asociación en la que estamos, de la que estamos hablando, es lo que hay después, ¿no, Luis? Que no abandonáis a los chicos, esos mismos chicos luego enseñan a otros chicos en la misma situación. Sí. Entonces a mí lo que más me gusta quizás sea ese revivir para los que ayudan, ¿no? Sí. Entonces, me parece...
La filosofía que tiene el padre Patricio Larrosa, que es la cabeza de todo esto allá en Honduras, es yo te ayudo, pero tú también tienes que ayudar. Entonces, ese es la solidaridad o el precio de la ayuda que recibe.
Bueno, la solidaridad en estado puro. Pero tengo una curiosidad.
Sí.
¿Cómo acompasamos o graduamos las gafas para esos niños? ¿Cómo lo hacemos?
Ah, porque vienen graduados ya. O sea,
claro.
Sí, Luis.
Allí en Tegucigalpa hay varias clínicas o varias uh-huh. ópticas que hacen esa graduación gratuitamente. Uh-huh. Entonces, desde allá nos llega esa graduación perfectamente legible aquí por Sánchez Rubal o por cualquier otro óptico, y a partir de ahí, como decía Manuel hace un momento, con la montura de las gafas que ellos tienen aquí y con los cristales ya graduados, adaptados ya para esa montura de gafas, esas gafas tienen un nombre y un apellido que vuelven a Honduras.
Mm-hmm. Claro. Qué bueno.
Y después que nos mandan la fotografía de persona, mm-hmm. y entonces con eso pues nosotros también buscamos la gafa más acorde, ¿no? Luego mm-hmm. nos dan los datos de la edad, o sea, tú ya lo ves ahí que... Y bueno, es la verdad es que eso es bastante sencillo, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Que te lo pueden mandar todo por correo electrónico y que no es como antes, ¿no? Que era más complejo.
Entonces, a partir de mañana vamos al mercadillo, compramos unas gafas que nos gusten, de cualquier tipo, porque hay para ver, de sol.
Sí.
¿Y qué aportación hacemos para
esta iniciativa? Y hay una parte de esa compra... Una parte de esa compra, porque depende del precio que sea de las gafas y demás. Entonces hay una parte de esa compra que se va a entregar en efectivo, que lo haremos público también en su momento, se le va a entregar a la Fundación, a COES.
A COES.
Y entonces, bueno, pues entregaremos el dinero. En este caso va a ser dinero, no va a ser
gafas.
Uh-huh. Porque las gafas van a seguir siendo...
¿Para qué vamos a utilizar el dinero, Luis?
Pues efectivamente para gafas. Allá.
Ah, también para gafas.
¿Ves? Claro. O sea que, pero ellos que lo usan y nosotros lo que hacemos es una aportación en dinero y luego ellos que hagan lo que más conveniente crean.
Tiene que ser para gafas. Allá hay una serie de, como te decía, de ópticas de establecimientos especializados y que son colaboradores allá.
Claro.
Y entonces hay que seguir facilitando los estudios de esos niños y jóvenes que tienen problemas de visión.
Eso es.
Pues enhorabuena. Luis, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Un gracias, fuerte abrazo. Luis. Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues vamos con la parte práctica.
Sí.
¿Dónde va a estar este mercadillo? ¿Horario?
Vale, mira, la parte práctica es, el mercadillo va a estar, nosotros tenemos nuestra oficina de Sánchez Rubal en la calle Bailén, número 57, en el primero, es decir, justo encima de donde tenemos la óptica en la calle Bailén. La calle Bailén, que eso nos pasa a todos los que somos de aquí, ¿cuál es la calle Bailén? Que no, bueno, pues es la que está en confluencia con, o hace esquina, con la calle Real.
Uh-huh.
Y es en ese edificio. Entonces, en el primero, por el portal, no por la óptica. Pueden preguntar en la óptica, pero no por la óptica, sino se entra por el portal. Y
horario.
Horario desde las 12 de la mañana, 11:30, 12, hasta las 2. Y luego por la tarde vamos a estar desde las 5:30 hasta las 9.
¿Hasta el día?
El sábado incluido. Y hasta el día 23, sábado 23.
¿Hemos contado cuántas gafas vamos a poner a la venta?
No, pero bueno, no vamos
bastantes.
A tener problema, porque tenemos bastantes, Entonces, otra cosa es que gusten, no gusten, o sea, porque hay absolutamente de todo. Hay alguna gafa que puede ser más moderna, pero bueno, hay alguna, como te decía, hay una Ray-Ban que estamos deseando que no se venda, cosas, ¿sabes?
Ahora que lo has dicho, seguro que va a ser la primera que se venda.
Bueno, no lo sé, ojalá, pero que estamos deseando, hay alguna gafa que la tenemos un poco escondida. Hay gafas que para nosotros del mundo de la óptica pues es muy nos trae muchos recuerdos porque son gafas que antiguamente no, los modelajes no eran tan extensos como son hoy en día y entonces hay gafas que las llevaba muchísima gente. Hay un modelo que se llama Durango que lo fabricaba Indo en aquellos tiempos y que es una gafa que hoy en día diríamos que es una gafa vintage, qué bonita, no sé qué tal. Bueno, pues es una gafa que la hemos llevado muchísima gente en aquellos tiempos, pero muchísima. O sea, yo no sé los miles y miles de personas que han utilizado esa gafa en España. Entonces, bueno, hay cosas que son curiosas. Y luego una de las cosas que vamos a hacer es que las personas que compren esas gafas, pues por ayudarnos y por ayudar a COES y indirectamente, pero que están ayudando, pues lo que vamos a hacer, vamos a condonar el precio de la gafa en cristales y entonces luego les podremos poner los cristales a las que sean graduadas y aún encima se van a ahorrar un dinerito, o sea que vamos, a mí
mejor imposible.
Bueno, yo si no tuviese esto de la óptica, iría.
Bueno, tengo ninguna duda de que esta segunda edición de este mercadillo va a ser todo un éxito. Manuel,
ojalá.
Enhorabuena, muchísimas
gracias.
Muchas gracias.
Bueno, perdóname, y nada más dar las gracias a las personas que colaboran conmigo, porque yo no he hecho absolutamente nada más que aparecer en este programa. El resto lo han hecho las personas que trabajan conmigo, Sofía y Paloma y todos.
Pues gracias a Sofía, Paloma y a todos los que han colaborado.
Muchas gracias.
Y gracias a ti, Manuel. Vamos con las citas de la agenda.
Proyecto 1800 actúan en la Sala Jazz Filloa con doble sesión a las 9:30 y a las 11. En la Sala Garufa actúan a las 9:30 Almas de Cántaro. Y la Sala Mardi Gras tiene hoy Impro Deport con Roy da Costa, Xavier Bairas y dos invitadas, Lucía Veiga y Patricia Iglesias. El Palacio de la Ópera acoge el concierto de Navidad Padre Rubinos, una antología de la zarzuela con Borja Quiza, Ruth Terán y la orquesta y el coro Gauss. Se celebra en el Centro Ágora el festival Por Amor a Palabra Solidariedad con el concierto de Daniel Pereira Cristo Trío desde las 8:15. Amigos de la Ópera proyectan Medea de Pier Paolo Pasolini, proyección a las 8:30 de la tarde en la Filmoteca, la sala de Durán Loriga, proyecta antes a las 6:30 Curtas para Rosalía. Martín Pauli hablará en la agrupación Alexandre Bóveda de A Coruña y el cine. Analizará Cuatro señales de serenidad desde las 7:30. Caritas de Betanzos organiza conferencia de Miguel Fernández Blanco sobre migraciones a partir de las 7 en el edificio del Archivo del Antiguo Reino de Galicia. Roberto Anidos presenta la historia completa de Los Ángeles Lakers en la FNAC a partir de las 7 de la tarde. En el Sporting Club Casino, Eduardo Caamaño presenta la biografía definitiva de Edgar Allan Poe y el libro Santos Dumont a las 8. Y Robert Cajiao presenta su nuevo libro Entroido a las 7 en la librería Nobel de Sala.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pudo estar en A Coruña, pero todas las piedras que les pusieron en el camino el gobierno de Marea Atlántica nos ha llevado a que hoy tengamos que mirar al ayuntamiento vecino para verlo hecho realidad. Hablamos del Museo de la Automoción de la Fundación Ángel Jove, que se inaugura esta tarde en una nave del polígono de Sabón en Arteixo, con la presencia del presidente de la Xunta. Antes, esta mañana, unos privilegiados como nuestra compañera Noela Bao han podido visitarlo.
¿Qué tal, Eva? A siglas como el MUNCIT o el MEGA tenemos que incorporar las del MAI, el Museo de Automoción e Historia. Estamos en un punto del polígono de Sabón, un poquito después de la rotonda, en vez de ir hacia la parte de Inditex, digamos, nos seguimos recto y ahí encontramos estas instalaciones, un museo muy visible, muy grande, que ocupa 15.000 metros cuadrados de espacio expositivo en un edificio de unos 20.000. Y ya llama la atención la entrada con un tranvía que hacía el recorrido entre Puerta Real y Riazor para dar la bienvenida a los visitantes. Se hace realidad este sueño de la familia Jove, que lleva décadas intentando cristalizar, porque la mayor parte de estos fondos son de la colección de la familia. Ángel Jove es el director del MAI.
¿Qué podríamos decir de MAI y resumirlo en muy poquitas palabras? MAI lo podemos definir como un proyecto de ocio cultural familiar con una componente tremenda pedagógica. Y vamos a explicar estas afirmaciones que hago gratuitamente en qué consisten. Primeramente, pretendemos que a través del ocio ir transmitiendo y despertando inquietudes.
Bueno, y vaya colección la que podemos ver aquí dentro, porque son 12 salas con más de 300 piezas que nos pueden dar una idea de un recorrido de la historia de la automoción desde su propio nacimiento, desde la primera pieza que nació con motor de combustión hasta vehículos más modernos, incluso esos clásicos americanos que todos tenemos en la cabeza de pelis americanas, pasando por algunas salas dedicadas enteramente a las colecciones de Pegaso o también de Hispano-Suiza, vehículos que van desde reparto hasta un organillo, un carromato, y ahora mismo estoy viendo aquí delante un vehículo de combate, incluso también camiones de bomberos de A Coruña o esos coches como el de Carlos Sainz, que pilotaba con Luis Moya. Nos comentaba y le preguntábamos a Ángel Jove cuál era la pieza más antigua y la más nueva.
El más antiguo es el primero, 1886. Estamos hablando, no podemos decir que sea una réplica, porque es una reconstrucción hecha por la propia Stuttgart, la Mercedes. Por lo tanto, es un triciclo Evans realizado creo que en el año 1999. El más nuevo creo que terminamos en los años 90, por ahora, que es un tipo A. un Mercedes tipo A. Empezamos con Mercedes, pues terminamos también con Mercedes.
Bueno, ¿y cuántas joyas hay por aquí? Porque podemos ver también, por ejemplo, una parte dedicada a la música, con una selección de radios antiguas, de aparatos de reproducción antiguos, incluso de discos, también parte dedicada a la fotografía, incluso al arte, con algunas piezas seleccionadas de la Fundación María José Jove. Todo se completa también con talleres que se irán desarrollando. En definitiva, un plan de ocio familiar, según nos contaba Ángel Jove, que han conseguido cristalizar después de aquel proyecto que tenían para el Monte de San Pedro, pero lo han desarrollado aquí como museo y con un leitmotiv que es contar esta historia, no repetir errores, pero disfrutar de ella y de la sensación de libertad.
Valoremos, disfrutémoslo, no cometamos más errores de los que ya hemos cometido y veamos todos los avances que hemos procedido en el siglo XX, que no fueron pocos, y sigamos trabajando en ello. Lo que nunca nos podrán quitar es la ambición que tenemos el ser humano de libertad.
Esta tarde el Museo de Automoción se va a inaugurar con la presencia del presidente de la Xunta, pero abrirá el sábado a todo el público. La entrada general son 10 euros, aunque habrá descuentos, tanto para niños como para estudiantes o grupos reducidos, unos precios más baratos. Más se complementa con talleres, con la biblioteca, con la cafetería o una tienda de recuerdos que, fíjate, tiene camisetas con lemas curiosos. Uno no envejece, se convierte en un clásico.
Saludos a las 2:05 de Eva Iglesias y Suso Reboredo, y nunca es tarde tampoco para empezar de cero si lo que haces no te hace feliz. Es el caso de Isabel, que ha comenzado una nueva vida como policía local a los 46 años. Antes era periodista y, cubriendo sucesos, descubrió la importancia de la tarea de los agentes. La edad nunca ha sido, dice, un impedimento para ella.
El cambio es necesario. Forma parte de la vida laboral, de la vida en general, ¿no? Si te mantienes en forma, como era mi caso, que a mí me encanta el deporte de toda la vida, pues estas oposiciones concretamente que requieren un ejercicio físico considerable, si te mantienes ya en forma, puedes llegar a edades avanzadas en un pleno estado.
Isabel es una de los 78 nuevos policías locales que estos días han terminado la formación. Se incorpora al Ayuntamiento de Moaña en Pontevedra, y es que ya no hay edad límite para presentarse a las pruebas de la policía. ¿Y cómo es esta formación? Pues 6 meses internos en la academia y después 3 en prácticas.
Una formación muy completa, muy dura, estricta, y la verdad es que yo la veo bastante actualizada con lo que está pasando en la sociedad actualmente, los delitos electrónicos, los delitos informáticos, las políticas de extranjería. Es decir, se nos dan pinceladas de la máxima actualidad.
El último mes del año siempre está cargado de cosas que hacer. No podemos ayudarte en todo, pero sí encargarnos del regalo perfecto. Nuestras últimas unidades del 2023 para empezar el 2024 a lo grande. Hyundai i10 desde 11.900 euros, i20 desde 14.900 euros, Tucson desde 19.900. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Solo hasta el 31 de diciembre. Upersa Finisterre Motor, Avenida Finisterre 326, A Coruña.
Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado, con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña.
Pepe Torrente, ¿alguna novedad en el culebrón de Idiáquez?
Pues no, por ahora sigue en su puesto, sigue dirigiendo el equipo en la Ciudad Deportiva de Abegondo, pensando en el partido del domingo a las 7 de la tarde en Espiñedo frente al Arenteiro. A partir de ahí, el culebrón cogerá otra dimensión. Evidentemente, si no gana, está fuera, pero es que aún ganando no está asegurada la continuidad del técnico vasco. Así que, una vez que se desarrolle el último partido del año 2023, habrá movimientos no solo en el banquillo, sino también en la plantilla, porque sabes que el mercado se abre el 1 de enero para incorporar futbolistas. Y el Depor sigue también apostando por los jugadores de la cantera. Ha renovado a Rubén López hasta 2028. Centrocampista, 19 años, partidazo el día de la Copa frente al Tenerife, se asegura el futuro de un chaval que tiene una gran carrera por delante.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 14 de diciembre y un 14 de diciembre de 1948 a Coruña vivía su segundo día más lluvioso del siglo XX, 91,4 litros por metro cuadrado. En 1978 moría el diplomático y escritor Salvador de Madariaga. En 1913 nacía el escritor Carlos Martínez Barbeito. Hoy celebramos el Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la infancia y el Día Internacional del Mono, y 65 años cumple hoy Mike Scott de Waterboys.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.